el único podcast para emprendedoras espirituales de habla hispana que te dará herramientas para cambiar tu mentalidad, soltar creencias que te limitan a dar el paso, trascender la metamorfosis y volar como tu mejor versión. Escucharás técnicas de marketing, manifestación, bienestar y aceites esenciales. Escucharás también algunas verdades incómodas, pero necesarias para tu crecimiento. Te doy la bienvenida a tu podcast, Emprendiendo el Vuelo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio de... en vivo, video, podcast, donde quiera que me estés viendo, porque la idea de este contenido es que llegue a ti, seas auditiva, seas visual. Incluso en mi página puedes encontrar el blog, así es que si te gusta leer, pues aquí hay de todo. El punto es que llegue a ti este contenido. Te doy la bienvenida. El día de hoy quiero platicar sobre un tema que pues es justo la temporada. Y me gusta, ya sabes, ser disruptiva y me gusta incomodar un poco porque siento que incomodarse es la única manera de crecer. Y bueno, pues seguramente si tú eres manifestadora, planeadora o bueno, si vives en este mundo, sabes que uno de los temas de la temporada son los propósitos de Año Nuevo. Seguramente ya estás visualizando cómo viene el año. No sé si te haya ido o muy bien o muy mal en este año, o haya sido un año desafiante o estés agradecida. No sé, generalmente en estas épocas es cuando uno decide si ya quiere que se acabe o si está muy agradecido y gozoso con lo que sucedió en estos 11 y cachito meses. Así es que, bueno, sea como sea que haya sido tu año, que yo deseo que lo puedas ver de tal manera que saques lo mejor, las bendiciones, lo luminoso, aún de las lecciones más rudas, más dolorosas, pues el día de hoy te voy a invitar a matar tus propósitos de Año Nuevo. Mata tus propósitos de Año Nuevo, de una vez te digo, de esto se va a tratar, y hoy nos vamos a acompañar con el aceite de naranja, que es el aceite de la abundancia. Así es que para que de una vez te amarres el cinturón y estés lista y dispuesta a matar tus propósitos de una vez por todas. Y bueno, quiero empezar preguntándote si me estás viendo en vivo, contéstame por favor, y si no, de todas maneras déjame un comentario donde quiera que estés teniendo acceso a este contenido. ¿Cuánto dinero te trajo hacer tus rituales de lentejas y ponerte calzones amarillos el día 31 de diciembre? Cuéntame, me encantará tener esa cifra de miles de millones de dólares que te haya traído hacer ese ritual de las lentejas. ¿Cuántos viajes hiciste por pasear tus maletas alrededor del patio de tu casa, alrededor del fraccionamiento el 31 de enero? ¿Cuántos novios, cuánto amor te trajo ponerte calzones rojos el día 31 de enero, de diciembre, para recibir el Año Nuevo? Platícame, quiero que me lo pongas en comentarios, me encantará saberlo porque a mí no me trajo nada. Durante años yo era esa persona que con mis primas hacíamos estos rituales y las lentejas y dábamos vueltas con las maletas. ¿Sabes? Si te soy súper honesta, nunca lo disfruté. Tenía yo como esta fe y esperanza de que iba a funcionar. Nos regalábamos los calzones y además si eran regalados, tenían como más energía y propósito y no sé qué y no sé cuánto. Y la realidad es que, al menos yo, no obtuve absolutamente ningún resultado con esto. No, ni siquiera lo disfrutaba, me daba flojera, pero lo hacía pues porque tenía la esperanza de que funcionara. Claro, yo no sabía cómo funcionaba la vida, era muy joven, era una niña, puberta, adolescente, qué sé yo. Y otra cosa que jamás disfruté, y no sé si tú disfrutes, es comerme 12 uvas en 12 segundos, que es lo que duran las famosas campanadas. Era como, ¿es en serio que tengo que llenar mi boca con uvas porque pues no me da tiempo de masticar entre campanada y campanada? Hasta que un día dije, me voy a comer 2 uvas si acaso, porque 12 se me hace demasiado y atascarme de uvas tampoco veo que sea como lo óptimo para cumplir mis propósitos del año nuevo. Pero el día que me harté, ¿sabes? Es porque nunca disfruté de los rituales. A lo mejor tú sí los disfrutas. Amo los rituales, ¿eh? Ojo, yo siempre hablo de rituales, los hago, pero específicamente esos rituales, yo nunca los disfruté. Y los hacía, la realidad, por las razones incorrectas, porque yo no sabía cómo funcionaban las cosas. Y ahora, bueno, pues tengo, creo que suficiente edad para saber cómo funcionan las cosas en la vida y no es con lentejas ni con calzones ni dándole vuelta a tu casa con las maletas. Entonces quiero que me platiques si estás de acuerdo conmigo, si tú sí los disfrutas, si tú los sigues haciendo, porque el día de hoy quiero destruir por completo esa manera de despedirnos del año y esa manera de recibir el año. Que la realidad es como esperanzarte de un deseo, de que solo por desearlo y solo por ponerme las lentejas ya se va a conceder todos mis deseos, por más imposibles que parezcan, estos calzones lo van a conseguir, pues no es así. No es así y nunca lo va a ser. Entonces, me gusta como, si te voy a hacer cambiar de mentalidad o de paradigma, o te voy a ayudar a romper esas creencias que no te están resultando, porque ojo, si te resulta, por favor, escríbemelo, dímelo, mándame un mail, me va a encantar saber que solo haciendo esto te volviste millonaria y encontraste al hombre de tus sueños y viajaste por todo el mundo. Pero a la gran mayoría de la gente no nos funciona y no nada más vengo a tirarte esa creencia, sino también a ofrecerte, a proponerte otra manera de hacer las cosas, otra manera de empezar a tratar a trazar tu próximo año. Y el día de hoy quiero platicarte de algo que yo he estado haciendo y lo puedes encontrar en internet porque, vamos, hay muchas cosas que yo te voy a sugerir que desde luego las saqué de algún curso, me dijo algún mentor, lo leí en algún libro, desde luego lo puse en práctica y por eso te lo estoy viniendo a compartir. Y en este sentido es como elegir ser yo la que trace, la que escriba mi vida, la que decida cómo va a ser mi vida en los diferentes aspectos. Y en este sentido he usado muchas estrategias y una que te voy a compartir el día de hoy son 12 aspectos de la vida, 12 premisas. ¿De dónde las obtuve? De John y Missy Butcher, los puedes buscar online. Ellos son los fundadores del libro de tu vida y es una manera en la que se puede crear una vida. Claro que no nada más se basa en la manifestación, claro que tiene una parte de ritual, pero también tiene otras partes. Entonces el día de hoy yo te vengo a compartir estos dos aspectos de la vida con los que yo compagino muy bien, entonces por eso elijo compartírtelos. Y al final de este contenido yo te voy a decir una fórmula que a mí me funciona para conseguir lo que deseo. Y de una vez te digo, estas 12 premisas, bueno, coincide con 12 deseos, 12 meses, 12 uvas, pero no tiene nada que ver. Sin embargo, estas 12 también siento que son, que tú puedes escribirlas, trazarlas, crearlas, pero que requieren energía, requieren tiempo, esfuerzo, recursos y desde luego que no se hacen de un día para el otro. Entonces también como que definir nuestra vida o lo que queremos que cambie tan solo en los siguientes 12 meses, a veces es lo que también nos frustra. Si estamos sembrando durante esos 12 meses y queremos cosechar a fuerza en ese periodo de tiempo y si no lo logramos, entonces el año se fue al caño y lo tiramos a la basura y ya no queremos que exista y queremos que siga el siguiente año, pues es como ver chiquito, pensar en chiquito. Y yo también el día de hoy te voy a invitar a tener una visión mucho más grande, a que este estilo de vida que crees, a que esta vida que realmente deseas lograr, deseas conseguir en todos estos aspectos, pues sea una siembra que tú riegues, que tú la pongas en la luz necesaria, en el sol que necesita, en la humedad que necesita, para ir cosechando poco a poco. Pero no le pongas deadlines de un año, de 12 meses, y si no ves cambios, entonces se va al cuerno y te creas otra cosa. Porque, pues así, nunca vas a ver crecer nada, nunca vas a ver florecer ese arbolito de vida que tú quieres hacer. Y bueno, con esto dicho, te voy a compartir estos dos aspectos que pienso que si los tienes bien amarrados, solitos se van integrando y van logrando que tú tengas la vida de tus sueños. Y el primero, desde luego, tiene que ser la salud. Porque si no tienes salud, bueno, imagínate, nada puedes hacer, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros episodios. Si eres nueva, si no me has escuchado, te invito a escuchar mis demás episodios en las plataformas de podcast. Hemos hablado de parásitos energéticos, hemos hablado de hábitos destructivos, hemos hablado mucho del bienestar. Y este aspecto número uno es la salud. Si partes de tener un cuerpo físico sano, si partes de tener hábitos saludables, de dejar a un lado esos hábitos destructivos que no te ayudan, como pues no alimentarte bien, no alimentarte a tus horas, no hacerle caso a las señales de tu cuerpo, pues entonces estás sembrando sobre tierra no fértil. Y durante estos 12 aspectos que vamos a enumerar el día de hoy, pues vamos a ir como de la base hacia lo demás. Todo tiene un sentido muy lindo que si realmente te dedicas a ello, pues vas a poder ver cómo se integran y cómo se va uniendo todo. Entonces, punto número uno, la salud. Y te voy a enumerar estos 12 aspectos, pero también te voy a invitar a que crees una nueva premisa por cada uno, una nueva creencia. Y en la salud, bueno, apúntalo por ahí. ¿Cuál es tu creencia sobre la salud? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo te encuentras hoy en este aspecto? Y sobre eso, empieza a escribir. Número dos, vida intelectual. ¿Qué haces? ¿Cómo te instruyes? ¿Qué tanto estudias sobre tu emprendimiento, sobre ventas, sobre salud, sobre el tema de tu negocio, de tu producto, de tu servicio? ¿Qué tanto le sigues dedicando a tu vida intelectual? Yo me considero una eterna aprendiz. Y eso no tiene nada de malo porque algún mentor en algún momento me dijo, cuando no seas el más tonto del salón, vete de ahí. Eso significa que no hay que aprender. Y a veces por ego nos gusta ser el más listo. Pero yo he aprendido que si soy la más tonta del grupo, eso significa que de toda esa gente yo puedo aprender algo. Entonces, mantenerme en modo alumno, mantenerme en modo aprendiz, me hace que siempre tenga más curiosidad, que aprenda más. ¿Cómo te encuentras en el tema de la vida intelectual? Este es el punto 2. Punto número 3, vida emocional. Y sabes, aquí se empiezan a unir, desde luego se empiezan a integrar estos aspectos. La vida emocional, desde luego, va ligada a la salud. Hemos hablado aquí también de cómo las emociones afectan al cuerpo, de cómo las emociones hacen que tengas ciertas señales en el cuerpo que te indican que algo hay que trabajar, que algo hay que hacer diferente y viceversa, ¿no? A veces tú te das cuenta de que tienes alguna señal en el cuerpo y es como cuando reaccionas y dices, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué tanta energía, qué tantos recursos le dedicas a tu vida emocional? Te voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos a media pandemia, iba a empezar otro ciclo escolar y pues estábamos decidiendo cómo iba a seguir estudiando nuestra hija. Ella es hija única, no tiene hermanos, ya se estaba golpeando contra las paredes de estar encerrada. La escuela online no nos estaba funcionando y lo peor, iba a entrar a primero de primaria y tenía que ser en una nueva escuela porque en la escuela donde estaba no había primaria. Entonces, teníamos de dos sopas, meterla a un colegio nuevo donde todo iba a ser por Zoom de manera virtual, donde no iba a tener contacto con nadie de manera física, o pues arriesgarnos en otro modelo, arriesgarnos a que perdiera el año y y que ella siguiera estudiando, teniendo contacto con una microcelulita con 5 niños y tuviera pues este contacto con otros niños, este contacto físico, que no lo perdiera. Entonces estábamos decidiendo entre una y otra. Fue difícil, fueron días, semanas de mucha incertidumbre, de estar incluso chocando entre mi esposo y yo con cada quien sus ideas. Él defendía mucho la salud, el riesgo de la salud, y yo defendía mucho la salud emocional. Y la realidad es que yo no podía minimizar la salud física, pero tampoco él podía minimizar la salud emocional, y llegamos a un punto en el que pues tuvimos que consultarlo con expertos. Y recuerdo que lo consulté con una pediatra que es mi amiga y que yo dije, bueno, creo que ella va a tener una perspectiva bastante objetiva porque ella es médico. El asunto de la salud física es lo más importante para ella. Ella atiende niños además, pero también es mamá. Entonces creo que, y es mamá de un niño de una edad muy parecida a la de mi hija, ¿no? Entonces creo que ella va a tener una respuesta bastante objetiva. Y se lo pregunté directamente, le dije, ¿qué opinas? Y su respuesta nunca la voy a olvidar. Me dijo, la salud emocional es primero. Un médico pediatra. Y yo siempre lo he pensado así, pero también consulto de repente con alguien que tenga la autoridad, sobre todo si había pues esta discusión en mi casa sobre qué íbamos a hacer. Y decidimos por la salud emocional de nuestra hija. Y estudió así un año. La historia, para no dejarte con el cuestionamiento de cómo terminó esta historia, bueno, estudió con esta celulita, se capacitó muy bien, le hicieron un examen y le revalidaron el año. No lo perdió. Y tampoco tuvo riesgo de salud. Todo salió súper bien. Qué bueno, es una historia con final feliz. Pero lo que yo te quiero plantear aquí es la importancia de la salud emocional. Y ahí tuvimos que apostar por un riesgo. Siempre había riesgo. Había un riesgo optando por una opción y había riesgo optando por otra opción. Optamos a arriesgar algo a cambio de darle más peso a la salud emocional. ¿Qué tanto peso le das tú a tu salud emocional? He escuchado también esta premisa de ¿quién es la persona más importante de tu vida? Bueno, cuando a mí me preguntan, siempre contesto que yo, porque si yo no estoy bien, nadie más va a estar bien. Pero cuando hablamos de la segunda persona más importante de tu vida o la segunda persona después de ti, que a quien a lo mejor le pones más atención o quien, no sé, y no es tampoco que las demás personas no te importen o te importen menos. Sin embargo, sí es importante poner como en cuestión quién es más importante que esté bien para que el resto estemos bien. Si mi pareja y yo estamos bien, nuestra hija va a estar bien. Si pensamos que por ponerla a ella primero, y lo voy a entrecomillar, que por ponerla a ella primero y lo que creemos que son sus necesidades, nosotros vamos en segundo lugar y nos sacrificamos, estamos haciendo las cosas al revés, porque lo que nosotros esté mal va a rebotar directamente en ella. Entonces, aguas. Tienes que cuidar tu salud emocional, pero también la de las personas, en el caso de si tienes hijos, de las personas que están a cargo del cuidado de tus hijos. Porque si ustedes están bien, si el de junto está bien, si tú estás bien, si en pareja están bien, también esta personita que recibe todo esto todos los días de ti, tus emociones, tu estado de ánimo y todo lo que tengas que dar, bueno o malo, va a estar bien. Entonces, así de importante es la vida emocional. ¿Qué tanto peso le das? ¿Qué tanta importancia? ¿Qué tantos recursos inviertes? Número 4, el carácter. A mí el carácter, el tema del carácter me apasiona. He estudiado el eneagrama, que es una forma de definir cómo es tu carácter. Para quien conozca el eneagrama, platíquenme por favor si alguien lo conoce. Yo soy eneatipo 1. Y bueno, pues tengo como este carácter en el cual, pues mi punto de defensa es la ira. El eneagrama, para quien no sepa que cómo más o menos funciona, no lo voy a explicar más bien a grandes rasgos. va relacionado, me apasiona mucho este tema porque va un poco relacionado con los famosos pecados capitales, pero se supone que son 7 y la realidad es que son 9, pero había 2 que no convenía que tuviéramos en cuenta como sociedad. No voy a ahondar en eso, pero lo que te quiero decir es que, pues como tal, cada uno tiene su pecado capital. El mío, como eneatipo 1, es la ira, y utilizo la ira como defensa. Y como todo, ¿no? Tiene su lado luminoso y su lado oscuro. Si tú sabes administrar y utilizar tu enojo, porque el enojo es algo totalmente normal, no tiene nada de malo. Si te enojas, no eres mala persona ni estás haciendo las cosas mal. Es parte de las emociones. Si tú sabes administrarlo, si tú sabes utilizarlo a tu favor, el enojo también puede ser un indicador de que hay que hacer algún cambio en el aspecto por el cual te hayas enojado. Entonces, a mí, estudiar mi carácter, saber cómo opero, por qué lo hago y también conocer este aspecto sobre las personas en mi entorno, me da una guía, me ayuda muchísimo. Pero aquí lo más importante es conocerte tú, saber cómo operas, por qué operas como operas, cuál es tu motivante, cuál es tu lado oscuro, cuál es tu lado luminoso y de esta manera administrarte mejor para tener una mejor calidad de vida. Por eso es tan importante el carácter. ¿Qué tanto has ahondado en tu carácter? ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto puedes ver esos puntos de oportunidad, esos puntos de fortaleza que tienes y cómo usarlos a tu favor? Y si te estoy hablando en chino, te recomiendo que empieces a ahondar en ello porque es muy importante forjar y administrar bien tu carácter y saber de qué estás hecho para poder construir este estilo de vida que quieres. Número 5, vida espiritual. Y bueno, aquí hay muchas creencias y cada vez hay más y cada vez, bueno, se votan como diferentes, pues tal cual, ¿no? Diferentes creencias, creer que hay algo más grande, que no, que es Dios, que es el universo, que es la divinidad, la fuente. La realidad es que, como yo pienso, es que no importa en lo que creas, lo importante es que creas. La vida espiritual es simplemente en qué crees, en qué no crees, que realmente de manera espiritual te ayude a crecer, te ayude a estar mejor contigo y con tu entorno. ¿Qué tanto tiempo, esfuerzo, recursos le dedicas a esta vida espiritual? Y sabes, aquí voy a hacer un pequeño comercial, porque resulta que cuando empecé a construir esta vida de mis sueños basada en estos temas de la vida, pues resulta que en todos me salta que la meditación, la introspección, el mindfulness está conectado con todo lo que quiero. Hasta el momento, en todo lo que mencioné, está conectado con la salud, con la vida intelectual, con la vida emocional, con el carácter y desde luego con la vida espiritual. Y si tú realmente ahondas en estos temas y puedes encontrar estos puntos en común, vas a ver que no es tan difícil y que no te estoy planteando una cosa así brutal, abismal. Es más, ¿cuánto tiempo le inviertes a realmente crear la vida de tus sueños? Porque, ¿sabes? Poner 12 propósitos el 31 de diciembre en tu servilleta junto a tu copa de 12 uvas no es invertirle tiempo a tus propósitos. No es invertirle tiempo a la calidad de vida que quieres. Aunque le dediques tiempo a la fila del súper para comprarte los calzones o las lentejas del ritual. Eso no es, así no funciona. Por eso es tan importante que todos estos puntos que te estoy dando, que realmente por lo menos te preguntes qué tantos recursos le estoy invirtiendo a esto, recursos en energía, en tiempo. Todo eso es inversión y es inversión en ti. Y cada vez estoy más convencida de que la inversión en mí es la inversión más redituable. En anteriores episodios también te compartí sobre mi experiencia con la enfermedad, con el virus. Y eso fue un parteaguas en mi vida. Realmente, hasta hace muy poco, creo que no me había dado cuenta de qué tan importante fue ese antes y después de haber tenido esa enfermedad que me acercó a la muerte por todo lo que implica como tal. Y una de esas cosas es ponerme a mí primero. Aunque siempre lo digo, no lo cumplo todo el tiempo. Y vamos, es una cosa que se tiene que entrenar. pero estoy convencida de que a partir de ahí sí estoy viendo y haciendo y enfocándome en aspectos de mi vida en los que antes no me enfocaba. Uno tan sencillo como es la diversión y el descanso, que para mí estaba como penalizado, era una pérdida de tiempo, no te lleva a nada. Y ahora invierto tiempo, tiempo valioso en inversión y en descanso de manera consciente y presente, porque eso es una gran parte de mi estilo de vida y que me va a llevar a tener los resultados que quiero. Es una parte bien importante. Entonces, el quinto punto fue la vida espiritual. El sexto es la vida amorosa. Y aquí no me importa si tienes pareja, si no tienes pareja, si estás casada o vives con tu pareja o apenas lo estás conociendo. No se trata de que este aspecto solamente sea para quien tiene pareja. Se trata de cómo eliges que sea esa persona y si realmente eliges que quieres vivir en pareja, ¿por qué sí y por qué no? Y es hacer las cosas por las razones correctas. No es tener una pareja para no estar sola o decidir no tener pareja por miedo a que me lastimen. Esas son las razones incorrectas. Entonces yo te voy a invitar nuevamente a que te preguntes, a que te cuestiones, ¿qué tantos recursos le estoy invirtiendo a mi vida amorosa, consciente? ¿Estoy con esa pareja porque le amo? ¿Porque realmente nos complementamos, nos admiramos, nos respetamos, hay un equilibrio? ¿O estoy por mis hijos, por miedo a estar sola, porque, bueno, pues él me quiere y aunque yo no lo quiera tanto, porque pues ya me comprometí, ya que, ¿cuáles son las razones? O por el contrario, no tengo pareja porque ya me lastimaron mucho, yo creo que no nací para vivir en pareja, porque me da miedo entregar mi corazón, ser vulnerable, porque pues ya estoy grande, yo creo que a esta edad pues ya es difícil encontrar pareja. Todas esas también son las razones incorrectas. Y yo no te voy a decir a ti que es correcto o incorrecto tener o no pareja, sino las razones por las que tienes, no tienes, con quién estás, con quién no estás. Pregúntatelo y creo que vale la pena hacer una inversión de tiempo, de energía, de recursos en cuestionar tu vida amorosa. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y cómo puede ser mejor? Porque estoy segura de que siempre puede ser mejor. Número 7, familia. Familia, bueno, familia tiene que ver con tu familia nuclear, que puede ser a lo mejor tu pareja, tus hijos, pero también con la relación que tengas con el resto del entorno, tus padres, tus hermanos, etc. Hemos hablado en otros episodios de cómo a veces hay que dejar ir, hay que soltar personas aún si son cercanas, porque no te suman, no te aportan, no te apoyan. Porque lo que te dicen realmente no viene desde un lugar de haber tenido la experiencia y compartírtelo con amor, sino desde un lugar de juicio, porque simplemente no piensan como tú, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto continuar con relaciones que son tóxicas de ida y vuelta, que no te traen nada bueno? ¿Hasta qué punto seguir navegando con la familia por el compromiso de la sangre, aun si no la pasas bien, aun si hay temas que nunca se van a conciliar? Yo siempre voy a votar a favor de la armonía. La armonía no necesariamente es convivir todo el tiempo. La armonía puede ser tener cada quien su espacio. La armonía puede ser, te llamo en Navidad y en tu cumpleaños, pero tengo que poner distancia. La armonía puede ser, ¿qué tal si hablamos? ¿Qué tal si platicamos y exponemos cada quien cuál es nuestro sentir para poder solucionar y arreglar? Así es como veo las cosas. Y yo pienso, para mí la familia está en un lugar, en un pedestal. Para mí la familia es vital, importante, pilar. Mis padres son sumamente importantes. Los llevo en cada acto, en cada palabra. Siento que los tengo aquí como mis ángeles. Mi esposo y mi hija son mi gran apoyo, mi gran inspiración, mi gran alegría de llegar a mi casa, de disfrutar. Realmente la familia para mí es muy importante. Yo no tengo hermanos, entonces hay algo que a mí como que me separa un poco de todas las personas que sí los tienen, pues porque yo no sé qué se siente. Y este amor y esta lealtad y este cariño y estos recursos los he dedicado a mis amigos, a mis amigas, porque para mí son mis hermanos, son esos hermanos que yo elegí, que no fueron por sangre, que fueron por elección, y como tal, pues son considerados muchos de ellos parte de mi familia. Y como tal, también trato de hacer el esfuerzo de limar las asperezas cuando es necesario, de hablar, de enfrentar, o también de poner distancia cuando es necesario. ¿Qué tantos recursos le metes a el tema de la familia? Número 8, vida social. Y aquí te voy a volver a poner este ejemplo de cómo para mí vida social, diversión, amistades, descanso, ocio, era penalizado por mí misma y era considerado una pérdida de tiempo. Y no te voy a decir que mucho tiempo, pero en los últimos, a lo mejor, 2 meses, sí he invertido más tiempo en esta vida social. En decir, sí voy a hacer ese espacio para comer con mi amiga. Sí voy a hacer ese espacio para convivir con mis amigos. Sí voy a hacer ese espacio, aunque haya algo en mí que diga, oye, son 4 horas. En 4 horas podrías crear una clase maestra en donde enseñes a la gente y sea productivo. Y digo, de todas maneras lo voy a crear. De todas maneras, esas 2 horas, 4 horas que yo invierta en mi vida social, en reírme, en olvidarme de todo por un momento y reírme de cualquier tontería, en también alimentar esa parte de conexión con las personas, no voy a perder nada, el mundo no se va a caer, mi negocio no se va a ir al hoyo, al contrario, porque va a regresar Emanuel motivada, contenta, riendo y alimentada de la otra persona y la otra persona también. La vida social es súper importante y sí merece tener su lugar, su inversión de recursos como una prioridad en la vida. ¿Qué tantos recursos le inviertes a tu vida social? ¿Qué tanto te identificas con esta parte que te menciono? Al principio de la pandemia, a mí me costó mucho, incluso platicando con una amiga que a la par trabaja conmigo, y por eso tenemos más contacto, le decía, es que yo no quiero ver a nadie, es que yo no tengo ganas ni de hacer un Zoom de amigos. Es que yo estoy como encerrada, pero ya era un encierro más allá de las cuatro paredes, era un encierro de la gente, de lo demás. Me doy cuenta, después de pasado el tiempo, que una de las maneras en la que a mí me afectó primero la pandemia fue que dije, si me voy a encerrar, me voy a encerrar de todo. Y para evadir esta falta de conexión y esta falta de libertad que para mí es tan importante, me enfoqué en el trabajo. Y me enfoqué en el trabajo de una manera gozosa, porque yo ni siquiera sentí que algo me hacía falta. Amo mi trabajo y fue todo muy bien, pero de repente me faltó. De repente estaba desequilibrado todo, porque de repente pues yo tenía meses sin hablar con amigas, sin decir tonterías o cosas de desahogo del día a día, ¿no? Y esto también a la larga o a la corta tiene consecuencias. Entonces, pues, ¿qué tanto inviertes? ¿Qué tantos recursos pones en tu vida social? Finanzas. Y para esto voy a ocupar en este momento mi aceite de naranja, porque además he hablado mucho y casi no he respirado, entonces voy a respirar. Lo quería justo para este momento. El aceite de naranja es un cítrico, huele delicioso, ayuda a... Los cítricos tienen este poder de ayudar a conectar con la alegría, con la energía. Sin embargo, la naranja en especial es un aceite usado para la manifestación de la abundancia, para la creatividad. Es un aceite relacionado con el chakra número 2. Si no la conoces, te invito a utilizarla justamente en estos momentos de ritual, en estos momentos de manifestación, en estos momentos de diseñar la vida que deseas. Y cuando hablamos de finanzas, claro que es otra parte importante. Las finanzas, la abundancia, la prosperidad. También en otro episodio estaba hablando de cómo la libertad financiera puede ser un atractivo muy importante para el tema del emprendimiento. Pero cómo mal gestionado y mal administrado puede llevarte a la ruina. Entonces, ¿qué tantos recursos le metes a tus finanzas? Y no nada más estoy hablando de la generación de dinero, del enfoque, de la energía, de la entrega a tu negocio, sino también de hacer planeación de presupuestos. Si tú quieres hacer propósitos de año nuevo que te generen abundancia, empieza por hacer una planeación de presupuestos. Y si no tienes ni idea o no te gusta o nomás no das una con los números, entonces consigue a alguien que te ayude, pero no lo dejes en saco roto. Tener plena conciencia de tus finanzas, de tus ingresos, de tus egresos, de la proyección del año, de cuánto quieres ganar, de para qué te va a alcanzar, incluso presupuestar. ¿Me quiero ir de vacaciones en julio? Ok, ¿cómo le voy a hacer para generar cuánto dinero necesito para irme de vacaciones en julio? Y planearlo desde ahorita, no lo tengo que planear el primero de julio cuando ya además todos los aviones están hasta el tope y me va a salir mucho más caro. La planeación, la gestión y la administración además te van a hacer ahorrar dinero, optimizar recursos y desde luego administrar mejor tu fuente de abundancia. ¿Qué tantos recursos le inviertes a la conciencia de tus finanzas? Y escríbelo, todo lo que te estoy diciendo, escríbelo. Si necesitas volver a escuchar este episodio, escúchalo, porque este va a ser atemporal. Te voy a proponer que sea tu episodio de cada fin de año, porque no va a pasar de moda crear la vida que deseas y matar esa manera de tener tus propósitos de año nuevo delimitados a 12 mesecitos y queriendo lograr todo eso solamente escribiéndolo o haciendo tus rituales de lentejas. Sigo con las pobres lentejas, ¿verdad? Número 10, carrera profesional. En carrera profesional tengo sentimientos encontrados, porque aún si uno elige una profesión, eliges pues algo a lo que te vas a dedicar de acuerdo a lo que en ese momento sientes que es afín, para mí, elegir una carrera profesional a los 17 o 18 años, cuando la realidad es que no sabes nada de la vida, me parece prematuro en la gran mayoría de los casos. Una vez hice una encuesta en mi Facebook personal, no fue nada profesional, y les puse, ¿cuántos de ustedes se dedican a lo que estudiaron? Y mucha gente contestó, recuerdo que fue una encuesta pues muy exitosa, muy popular más bien, y resultó que yo al final hice mi conteo. Me sorprendí porque yo esperaba que fuera más porcentaje el que no se dedicaba, pero fue un 50-50. El 50% sí, muy feliz y muy prósperamente, y el otro 50% no, ni al caso. Entonces, bueno, pues esa fue una estadística de mi microecosistema que no tiene nada de representativo ante el mundo, pero estoy segura de que hay un porcentaje muy importante en el mundo que no se dedica a lo que estudió. Platicando con gente de mi edad, resulta que encuentro una mujer que me dice, es que yo estudié esto para hacer enojar a mi papá, porque yo lo que quería era esto y era buena para esto y ahora me dedico a esto, pero estudié esto para hacer enojar a mi papá. Y no falta el que lo hizo al revés. Yo estudié esto porque mi papá me dijo, aunque no me gustaba, es que yo vengo de una familia de abogados, es que yo vengo de una familia de médicos, es que yo vengo de una familia de tal y ahora me dedico a otra cosa porque nunca me gustó. No falta la persona que no le gusta lo que hace su papá y también eligió hacer otra cosa, a lo mejor por rebeldía, a lo mejor porque sí le gusta, pero pues no cumplió con la expectativa del papá. Y muchas veces como padres, yo todavía no tengo una hija de esa edad, pero bueno, soy madre, entonces por eso digo nosotros, pues podemos tener una influencia bien importante. Si hay algo que yo le he querido inculcar a mi hija es que sea libre, que ella elija. Yo no quiero ser esa mamá que si mi hija decide que va a estudiar música, le diga, uy, te vas a morir de hambre. No, los músicos no hacen nada, son unos flojos, los artistas no ganan dinero. Yo no voy a ser esa mamá. No quiero ser esa mamá. No quiero ser esa mamá que le diga sus ideas de acuerdo a, pues, a lo que ella crea, ¿no? Y yo puedo creer misa, pero ella es la única que va a darse cuenta y ella es la única que tiene la libertad de explotar al máximo su potencial y lograr el éxito que ella desee, sin importar si la mayoría de los artistas o X carrera profesional no les va bien o les cuesta o es difícil. Yo no me gusta clavarme con creencias colectivas. Prefiero la elección. La elección con conciencia. Entonces, cuando hablamos de vida profesional, ¿qué tan preparados estamos a los 17 o 18 años para elegirla? Yo no sé qué voy a hacer cuando mi hija tenga esa edad. No sé, la verdad, te lo confieso. No sé si le voy a decir, escoge una carrera a fuerza, no hay de otra. No sé si le voy a decir, vete de viaje un año y piénsalo. No sé si le voy a decir, escoge una carrera y si te arrepientes no pasa nada. O no estudies nada y pon un negocio. Ella es la que va a decidir y yo voy a tener que apoyarla. Pero obligar o imponer tu influencia a tal grado que tu hijo tenga que decidir qué estudiar para hacerte enojar o para hacerte feliz, yo creo que no se vale. Y bueno, cuando hablamos de vida profesional, personalmente, también elegir cambiar de caminos es totalmente válido. Yo siempre lo voy a apoyar. No tienes que dedicarte a fuerza a lo que estudiaste para honrar esa licenciatura que costó tanto trabajo pagar. Al final, yo creo que tienes que hacer lo que tú quieras, lo que te haga feliz, lo que te genere abundancia. Estoy casadísima con encontrar un propósito de vida, con encontrar eso que realmente te haga gozar y disfrutar la vida, porque yo sí creo que es una sola y que se va muy rápido. Y pues pasarla atrás de un escritorio o atrás de un donde sea, de un consultorio, de un libro, de donde sea, en donde te vas a sentir preso, pues es como tú solito agarrarte y meterte a la cárcel y ponerte tus propios barrotes. Y yo creo que eso no es vida para nadie. Entonces, ¿qué tantos recursos le inviertes a tener una vida profesional gozosa que sirva al mundo y que además te genere ingresos económicos, recompensa y abundancia? Número 11, estilo de vida que engloba, como vas viendo, todo se va uniendo y el estilo de vida, claro que engloba todo, porque yo te puedo decir, es que yo quiero tener una salud impecable, es que yo quiero... Recientemente, mi esposo entró a un entrenamiento físico que tenía no nada más el aspecto del tipo de ejercicio para fortalecer, para quemar grasa, para lo que tú quieras, sino también la parte alimenticia. Porque claro, que tú puedes hacer el mejor ejercicio, pero si te alimentas pésimamente, pues no vas a obtener el resultado que quieres. Y no hablo solamente de bajar de peso, sino también de salud, equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces tiene todo que ir como muy equilibrado. Sin embargo, este entrenamiento tenía algo más, tiene algo más. Y yo creo que cualquier cosa que sea para tu beneficio, en donde realmente le metas recursos, esfuerzo y energía, a la larga te va a ir como engranando en otros aspectos. Y en este caso es la mentalidad. Entonces resulta que él entra a todo este sistema y cuando veo, él no solo se está desintoxicando de manera física, sino también de manera emocional. De repente veo que sus creencias empiezan a cambiar, sus amistades empiezan a cambiar y no es, bueno, lo que pasa es que ahora como hago ejercicio y tú no haces ejercicio, entonces ya no tenemos de qué hablar. No es tan superficial el asunto. Estamos hablando de un estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de estilo de vida, es efectivamente agrupar, englobar, engranar todos estos puntos. Quieras o no, inevitablemente va a repercutir en un completo estilo de vida. Es totalmente un engranaje, una cadena, es como reconstruir tu ADN para que te lo puedas imaginar. Y pues claro que si tú vas cuestionándote primero lo que te digo, ¿no? ¿Qué tantos recursos le inviertes a cada aspecto y te das cuenta de que en algunos te faltan, de que en algunos está todo bien, de que podría estar mejor, de cómo podrías hacer? De pronto todo se va encadenando y va desembocando en el estilo de vida que realmente quieres. Y el último punto es la visión de vida y esa visión es a futuro. Es cómo te ves tú en todas esas premisas, en todos estos aspectos. Y eres una sola persona, pero con este 360 grados de manifestación, de acción, y ahorita vamos a hablar de la fórmula, que son esa visión de vida, ese lugar a donde quieres llegar. Y si tú lo estableces, y si tú te lo preguntas, y si tú lo escribes, y si tú realmente le pones todo lo que le tienes que poner, todos los ingredientes a este pastel de la vida, un día vas a voltear y vas a decir, ¡wow! Ya soy quien quería ser. Y ni siquiera me había dado cuenta. Y vas a voltear a ver el camino y vas a ver cómo un día tú lo escribiste, tú lo elegiste, tú lo decidiste. Lo decidiste con ganas, le invertiste los recursos y lo lograste. Y claro que de ahí partes para más, porque siempre se puede mejorar y siempre se puede seguir viendo hacia una visión a futuro, hacia una visión mejor. Entonces, puestos estos 12 puntos, lo que sigue es esta fórmula. Esta fórmula a mí me ha funcionado mucho. Y claro que entra la primera parte, que es la parte de manifestación. A mí la parte de manifestación me encanta. Sí hay rituales. Yo utilizo para manifestar los cuatro elementos. Me gusta tener el agua, el aire, que en este caso son mis aceites esenciales, y también son la tierra porque vienen de las plantas. El fuego, me gusta tener la vela encendida, todos estos cuatro elementos. Si le puedo poner otro elemento de tierra como los cuarzos, una vez limpios con la luna o como tú los quieras energizar con tu energía para que te ayuden. Yo sí creo en todos estos elementos de manifestación. ¿Pero qué sigue? Manifestar no nada más es poner el ritual, desear, hacer una meditación. También requiere, y en mis rituales casi siempre utilizo, y quien ha hecho algunos de mis rituales de manifestación de negocio, lo sabe, es también escribirlo, y escribirlo con el puño y letra. Si tú quieres manifestar, ejemplo, ¿no?, al cliente de tus sueños o cuestiones así que tienen más que ver con negocio, tienes que describirlo tal cual y escribirlo con tu puño y letra y leerlo todos los días y hacer que eso se grabe en tu mente para que sea como el efecto de los coches rojos. Te compras un coche rojo y al día siguiente todo mundo tiene un coche rojo. Oye, ¿ya viste que todos los vecinos tienen un coche rojo? Oye, me fui a México y en la carretera había puros coches rojos, porque eso es lo que está en tu mente. Entonces, si tú empiezas a manifestar de esa manera, le vas a decir a tu cerebro que identifique eso que quieres. Y entonces, de esta manera, empieza el universo a trabajar para ti. ¿Pero qué sigue? No se puede quedar todo ahí, y por eso... esta fórmula es la que realmente funciona y no se queda solo en la manifestación. Tienes que hacer una estrategia y una planeación. Y repito, no se trata de los 12 meses y entonces en esos 12 meses y quedarte en el cuadrito. Aquí también hablamos de visión. Esa manifestación, esa visión tiene que ser lo suficientemente ambiciosa, un poco incómoda, retadora, desafiante, para que realmente tengas esas ganas de decir, pues voy a romper esquemas y voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero necesitas estrategia, necesitas planeación, pasos a seguir, 1, 2, 3. Porque si no, si se lo dejas todo al universo y el universo va a decir, bueno, pues está muy padre, pues que quieras el cuerpazo, pero pues sigues comiendo chetos todos los días, ¿cómo te ayudo? ¿Sí me explico? Entonces sí necesitas la estrategia, la planeación. Y luego, ¿qué crees? La acción. Porque yo puedo poner la dieta perfecta y ahí se me fue, la rutina de ejercicio. Puedo poner la rutina de ejercicio y la dieta, perfecto. Oye, y además compré todo para hacer las ensaladas y ya tengo todo en mi refri. Pero pues me dio flojera y entonces mejor me fui por una semita a la esquina. Entonces ya tuviste la manifestación, la estrategia, la planeación, pero no pasaste a la acción. Y hay que pasar a la acción. Paso a paso, te repito, no te pongas las 12 uvas de meta ni los 12 meses. Ponte el objetivo, la visión. Una vez que hayas analizado, cuestionado y visto en cuáles de estos 12 aspectos tienes que trabajar más, que yo creo que en todos, pero seguramente en algunos tendrás que trabajar un poco más que en otros. Y si estos 12 aspectos dices, no, es que esos no me gustan, pues búscate otros. Recuerda que aquí no se trata de que me creas ni de que hagas lo que yo te diga, sino de que empieces a explorar otros paradigmas, que empieces a romper tus creencias, que empieces a cuestionar, buscar y encontrar la mejor forma de hacerlo, pero una forma en la que funcione. Y cuando te comparto algo es porque yo lo he hecho, me ha funcionado y lo sigo aplicando. Y quiero terminar este episodio, desde luego deseándote que tomes lo mejor de él para que 2022 sea un buen año, o sea, el año que sea, porque si utilizas este episodio, este podcast para todos tus años, bueno, el año que venga que sea maravilloso y que realmente manifiestes lo que deseas. Pero en este momento tengo además un comercial que hacer, porque en el mes de enero de 2022 estoy organizando junto con dos de mis socias emprendedoras espirituales un taller que tiene que ver con todo esto de crear, de manifestar, de poner en la acción esas intenciones y esa vida que deseas. Y lo vamos a hacer de manera presencial en Riviera Maya. De una vez te lo digo para que si estás por ahí, te manifiestes por aquí y muy pronto estaré dando la información. Pero de una vez te voy invitando para que vayas haciendo tus maletas si es que no estás allá y quieres pasar allá y manifestar tus intenciones 2022 en la Riviera Maya. Te mando un beso y un abrazo. Te recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, en Amazon, en Google, en Apple Podcast. También encuentras este video en el canal de YouTube, en Facebook y en Instagram TV. Así es que tenemos de todo para todos y en mi página encuentras el blog. O sea que si no quieres ver ni oír, pero quieres leer, ahí está, hay para todos. ¿Va? Si te gusta este contenido, compártelo, esparce la luz. Te mando mucho amor y deseo que todo lo que desees, que lo manifiestes, que le pongas acción para que puedas verlo florecer. Besos y abrazos. Bye, bye.